আমাদের মূল সংগঠন প্যান স্পিরিটু সান্তি গিয়ামলস কোটো সন্তু ফিয়ালস বিয়েটু স্পিরিটু সারান কুয়াদস Oremos. Oh Dios que has iluminado los corazones tus fieles con luz del Espíritu Santo, dándose gusto a todo lo recto según el mismo Espíritu, y cosa siempre de su presencia por Cristo nuestro Señor.
Amén.
Nuestra Señora Guadalupe,
ruega por nosotros.
San José,
ruega por nosotros.
San Ignacio Loyola,
ruega por nosotros.
En el nombre del Padre, Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios. ¿Hay entre ustedes alguno desanimado? Que rece. Dice, no, que no vaya al refrigerador o a la tienda, ¿no? Lo que hacemos normalmente, ¿no? Que rece, ¿no? Ese parece muy anciano, ¿no? ¿Está alguno alegre? Irene, que cante himnos a Dios, ¿no?
Amén.
¿Algún enfermo? Ok, oigan esto. De llamar a los... Dice los ancianos de la iglesia. Se lo presento. Hay que buscar tener mis pelos un poco, ¿no? Oh. María tiene que cortar todos mis pelos, ¿no? Dice los ancianos de la iglesia, okay. Soy un anciano, ¿ok? Que oren por él y lo ungen con aceite. Unción de los enfermos, ¿no? Unción de los enfermos, ya lo tienen. Santiago 5:14. Y lo que conocete en el nombre del Señor. Ese sería el pasaje para dar prueba de la unción de los enfermos, ¿no? Luego sigue la oración hecha con fe. Sabrá al que no puede levantarse. Pero ¿qué pasa cuando damos los santos óleos y muere la persona? A veces pasa eso también, ¿no? ¿Salvará? ¿Qué se va a interpretar? Podría salvar su cuerpo, pero puede ser que muere y es la salvación del alma. Porque ya está dispuesto, ¿no? Oración hecha con fe salvará al que no puede levantarse y el Señor hará que se levante en forma física o forma espiritual. Y si ha cometido pecado, se le perdonarán. Pero si está en coma, ¿cómo?
Ahí dice, se le perdonaron.
Muy interesante. Y es cierto, si la persona es inconsciente, pero si hubiera querido confesarse, tenía el corazón dispuesto sirve como confesión. Nadie lo sabe. Por eso dice Santo Tomás de Aquino, muchas almas van al infierno por ignorancia, ¿no? Saber esto es enorme. Yo voy al hospital y hay casas visitando los enfermos, ¿no? La persona está inconsciente. Se le doy los santos óleos, la coronilla de la misericordia. Tal vez ustedes son más santos, pero a mí me gustaría confesar cada día. Ustedes tal vez son muy altos en la santidad, ¿no? Pero como mi fundador y Santo Afonso y Juan Pablo II, ¿no? Claro que tiene que prepararse bien, ¿no? Una confesión rápida, ¿no? Pero la confesión, si no puede confesarse, la unción de los enfermos sirve para quitar los pecados. Si la persona hubiera estado arrepentido, si no está arrepentido, no. Reconozcan sus pecados unos ante otros. Con el sacerdote, ¿no? No es siempre bueno confesar sus pecados a otra persona al lado, especialmente si es chismosa, ¿no? Y recen unos por otros. Recen unos por otros para que sean sanados. Le digo esto. La sanación física depende. Y la sanación física de una operación lleva tiempo. Pero la sanación espiritual depende de la persona. Porque Cristo puede sanar. Si ustedes ven en el Evangelio, casi siempre cuando Jesús sana, la sanación es rápida, instantánea, eficaz. A veces hay donde Jesús dice que vaya al lago para quitar el lodo de los ojos, es paulatinamente hay la sanación. Pero eso es raro. Normalmente cuando sana el ciego, mudo, paralítico, sordo, ¿me oyeron? Normalmente la sanación es instantánea. Pero esa persona que tiene pecados y heridas del alma puede recibir la sanación rápida si quiere. Pero muchas veces nos aferramos al pasado. No queremos soltarlo. Por eso la sanación es lenta. Pero Dios no tiene la culpa. Dios no tiene la culpa. ¿Cómo es que Santa Ignacia de Loyola, que vivía una vida muy pecaminosa, hasta en la confesión general está transformado? Porque él creía, yo pienso en la misericordia de Dios, y se confesó muy bien. ¿Por qué fue una confesión general en Montserrat, no? Y luego ya empieza a vivir como un santo. Entonces, nuestra sanación espiritual depende de nosotros. Porque Dios es Dios. Y Dios es infinito. No tiene límites. Entonces, el poder de Dios está limitado por nuestra falta de fe. Okay. Little boy, la fe puede mover las montañas, ¿no? ¿Se acuerda, little boy? Mm-hmm. Puede mover la montaña. La súplica del justo o hombre santo, porque la palabra justo significa un hombre completo en virtudes. Súplica del justo tiene mucho poder. Pero va con la condición, ¿cuál es? Si no sabe cómo termina esa frase, que no son protestantes, ¿ok? Con tal de que sea perseverante. El problema es que nos falta constancia, persistencia y perseverancia. Si no somos perseverantes, ¿no? Debemos ser perseverantes. Y luego, la palabra de Dios da un ejemplo de un santo del Antiguo Testamento. Su nombre es Elías. No sé si lo conocen. Elías era hombre inmortal como nosotros. Pero cuando rogó insistentemente para que no lloviese en el país, no llovió. Durante 3 años y medio. Después oró de nuevo y el cielo dio lluvia a la tierra y produjo frutos. Eso significa que él, esta noche, al escuchar la noticia a las 10 de la noche, que dice que va a llover, tú levantas los brazos y podría cambiar la mente de Dios. El prognóstico en Canal 10 podría perder su tabaco, tal vez, ¿no? Y tú tienes la culpa, ¿no? ¿Es Dios? ¿Cambia la mente de Dios? Sí, nosotros podemos cambiar la mente de Dios. Si vivimos una vida de santidad como Elías, ¿no? Hermanos, si alguno de ustedes se extravía lejos de la verdad, y otro lo hace volver, sepan que el que aparta un pecador de su mal camino, salva su alma. Por eso la traducción, la traducción de esa Biblia no es muy buena, ¿no? Por ejemplo, en español dice, salva un alma. En inglés dice, save your soul. Muy diferente. Sí, ven, ¿esa es de Jerusalén?
No, de Latinoamérica.
Ese dice, salva un alma. Porque salvar un alma es muy genérica. Salva su alma es mucho más personal. Entonces, de cambiar esta palabra es enorme. Y hace olvidar muchos pecados. Hace olvidar. Es mucho mejor, no sé, tal vez le doy en la clase en español. ¿Sabes expiar en español, María? Expiar más que nada sería hacer reparación por. Por ejemplo, si yo hago mal, tengo que expiar mi mal haciendo el contrario. Es reparación, ¿no? Mi problema es que había estudiado demasiado idioma y entonces cada palabra son muy meticulosos sobre la interpretación justa, ¿no? En fin, lo que dice es, tú regresas una beca perdida, estás salvando tu alma. Y expía muchos pecados, menos siempre el purgatorio. ¿Amén? Menos siempre el purgatorio. Ok. Palabra de Dios. Ya pueden sentarse. De Santiago 5. 13 hasta 20. Santiago 5, 13 hasta 7. Sí.
Porque dice que Elías fue arrebatado y que está. Yo quiero saber si Elías fue arrebatado, según dice la Biblia, la Virgen fue ascendida. ¿Cuál es la diferencia? La Asunción.
Bueno, la asunción de María y la ascensión de Jesús lo que celebramos la semana pasada, es el final de la vida terrenal de María. Ella fue llevada al cielo en cuerpo y alma. Okay. Pero ella fue llevada, no subió por su propia fuerza, ¿no? Mientras Jesús subió por su propia fuerza. Sí, esa fue llevada con carroza de fuego y caballos. ¿Eh? Realmente le digo la verdad, no lo sé. No lo sé. Es misterioso, ¿no? Y Enoch también dice que caminó con Dios. Esas son dos personas donde dices que fueron arrebatados y llevados al cielo, ¿no? Bueno, es un símbolo, por lo menos, ¿no? Es un arquetipo de lo que pasó con Elías, Enoch, fue una anticipación de lo que pasó con María, y lo que bueno, pasó con Jesús. Y lo que va a pasar con nosotros. Que al final de nuestra vida vamos a morir y esperemos que nuestra alma va al cielo. Pero al final del mundo, cuando viene el juicio universal, el cuerpo se une con el alma. Y hay Jesús y María están en el cielo en su forma completa. Es decir, si tú vas al cielo, después de morir, todavía tú eres incompleto. Porque nosotros tenemos una doble composición, cuerpo y alma. Hace que el cuerpo sea unido con el alma, somos incompletos. No digo que no somos felices, pero somos incompletos. Los ángeles no, pero las personas humanas tienen doble composición. Doble composición.
Incluyendo los santos,
¿verdad? Sí. Algunas, bueno, opinión dice que San José también está en el cielo, cuerpo y alma, pero es una opinión, ¿no? Yo lo creo, pero no lo voy a predicar, ¿no? Es mi opinión teológica. ¿Cómo?
Los cuerpos incorruptos.
Pero no están en el cielo, ¿no? Muy bien. Muy buenas opiniones. Silvia, ¿es 280? Nuestra secretaria aquí.
Sí,
280. Dice el Papa, para mantener vivo el ardor misionero, hace falta una decidida confianza en el Espíritu Santo, porque Él viene en ayuda de nuestra debilidad. Entonces el Papa está diciendo, misionero sí, confiar en Dios, pero la presencia del Espíritu Santo. Espíritu Santo es el agente principal del trabajo misionero. Confiar mucho en el Espíritu Santo. Ustedes me conocen, ustedes notan que yo nunca doy una plática sin rezar a María y rezar al Espíritu Santo. Nunca. Tendría miedo. No, yo no sé lo que va a salir de la boca. Pero si yo rezo a María y al Espíritu Santo, algo bueno va a pasar. Muy bueno. Porque María y el Espíritu Santo, no podemos fallar con María y el Espíritu Santo. Por esta razón, el tabaco misionero al salir en las calles, rosa rezar al Espíritu Santo. Mucho. Yo te ayudo a esto. Muchas veces donde doy pláticas, yo rezo al ángel de la guarda del pueblo que va a escuchar mis palabras. Lo había hecho San Francisco Javier y Padre Pío, porque el ángel de la guarda es importante. Y persona me dice, Padre, yo me distraigo mucho. Yo digo, bueno, tiene que rezar tu ángel de la guarda, que te den coscorón, ok, una pequeña nalgada, cuando la mente se desvía. Eso es lo que hace, han visto la película El Gran Milagro. El Gran Milagro, el ángel estaba ya prestando atención, ¿no? Todo el tiempo está diciendo, tiene que prestar atención a lo que está pasando en la misa. El ángel de la guarda nos ayuda a no ser tan distraídos, despedazados, desparramados en mente, ¿no? De concentrar más. Lamentablemente pensamos que el ángel de la guarda nada más que queda bien gordito, con panzón, con mejillas rositas, con un arco listo para lanzar la lanza, la flecha. No es así. El ángel no es esa es una visión de Hallmark tarjetas, ¿no? Es falso. ¿Sigamos?
Sí, padre.
Presta confianza generosa, tiene que alimentarse. Para esto necesitamos invocarlo constantemente. Y yo tengo casos donde realmente no sé qué decir. Ejemplo, en el funeral de su sobrino, yo estaba y justo cuando estaba sentado, escuché una voz, la prédica, hablar de esta película, Hombre Valiente. Era perfecto. Pero increíble porque su sobrino fue matado en un choque y yo estaba pensando, fue una tragedia, hay mucha gente aquí, mucha gente que no viene a la iglesia, ¿qué digo? Y justo cuando estaba sentado, ¡ajá! Tiene que empezar con eso y salió. Eso fue el Espíritu Santo. Porque yo no había preparado, no tenía esto en mente, que el Espíritu Santo da luces, porque su sobrino fue matado en el choque. La película Hombre Valiente había una muchacha que fue matado en un choque igual. Y la escena que traté de explicar es la escena con el papá de la niña, con el pastor, que decía, tú tienes dos opciones. Enojarse por el tiempo que no tiene tu hija o dar gracias por el tiempo. Y trate de aplicar eso a su sobrino. Y llegó, ¿no? Sigo. Se lo digo porque la manera que trabaja las virtudes teologales y morales trabaja lentamente. Pero el Espíritu Santo trabaja muy rápido. Bien, yo no estaba leyendo Santo Tomás de Aquino cuando llegó esto, la Suma Teológica en latino, esto llegó zoom, como un relámpago. Eso es como trabaja el Espíritu Santo. Hay catequistas aquí. Seguramente pasó, ya había preparado tu clase, pero viene otro pensamiento que nunca se le ocurrió. Y ese fue tal vez el mensaje más importante de tu clase. Tú hiciste tu preparación, si no, eso sería negligencia, ¿no? Ese descuido, ¿ok? Pero tú hiciste tu parte, pero Espíritu Santo intervino con una luz, un cuento, un pasaje bíblico que no estaba preparado. Porque necesitaba los niños de ese pasaje todavía más que lo que tú habías preparado. Y uno de los ejemplos mejores que ya hay, mostrando el poder del Espíritu Santo, es la santa patrona de mi mamá. Mi mamá, su nombre en inglés es Joan. Este es en español, es Juanita.
Juanita.
Sí.
Mi mamá se llamaba Juanita.
Juanita, Joan. Y Joan es un nombre de una santa muy importante. No es italiana, es francesa. Santa Juana de Arco. Ustedes que son expertos en literatura americana, ¿no? Uno de los escritores más famosos, Mark Twain. Si uno va a la escuela que tiene que estudiar Mark Twain, sus hijos han de estudiar Mark Twain, ¿no? Huckleberry Finn, Tom Sawyer, son clásicos. No sé si lo has leído, pero en la educación clásica que yo había recibido, tiene que estudiar. Mark Twain no era creyente. ¿Rosalía sabe el libro mejor que había escrito? ¿Se lo digo? Santa Juana de Arco. Era no creyente. En los otros libros él había escrito rápido, sin regresar para ir quitando, ¿no? Refinando, editando. Eso lo había escrito como 4 o 5 veces. Y él había dicho, es el ángel más puro en el mundo. Y Dios la escogió para luchar contra los ingleses. En la famosa guerra entre los franceses y los ingleses. Y los ingleses eran mucho más fuertes. Y hubieron dominado Francia poniendo el reino inglés en Francia. Pero Dios habló a esa santa mediante Santa Catarina de Alejandría, San Miguel Arcángel, y le digo de ser jefa del ejército de los franceses, y ella no fue a West Point. ¿Conoce West Point?
No.
West Point es la escuela militar más famosa en el país, ¿no? West Point, ¿no? Ella no fue a West Point, ¿no? Ella no tenía ninguna preparación militar. Ni siquiera sabía leer. Era como Kathleen de Siena, ¿no? Dios la escogió para estar encima del ejército que iba a ganar la fuerza mayor en el mundo. Entonces el rey la pone encima del ejército. ¿Sabe la primera cosa que hace Rosa? ¿Se lo digo? Dijo que los soldados tenían que sacar las prostitutas del campo. Sí. Uh-uh. No va a batallar con las mujeres de la calle teniendo sexo ilícito. Uh-uh. Sacar el diablo y la lujuria. Y tiene que confesarse. Amén. Y con la bandera de Jesús y María. Y ganaron. Entonces, para ganarle a ella, los ingleses dijeron que era una bruja. Era una bruja. No. Quemada viva. Pero antes de quemarla, la llevaron frente al corte para tratar de poner trampas para que dijeran una cosa en contra de lo que enseña la iglesia. Sin olvidar, es cuando Inglaterra era católico. Eso fue antes de la Reforma Protestante. Entonces, los ingleses y franceses eran católicos. Entonces, hizo esta pregunta. ¿Me oyen?
Sí.
Are you in the state of grace?
Oh, wow.
Are you in the state of grace? No speak English, ¿no?
No estoy.
¿Sí? ¿Qué significa esto?
Estás en
el estado de gracia. Que digo algo que le va a asustar un poco. Nadie aquí tiene una seguridad absoluta que estamos.
Sí, no.
Aquí, nadie. Creemos con la conciencia que estamos tratando de formar bien nuestra conciencia. Creemos que estamos. Si usted comulga en la misa, ¿qué estás diciendo? ¿Estela? Yo creo que soy la gracia de Dios, ¿no? No tenemos, porque uno puede engañarse. Uno puede cometer un pecado mortal. Ah, no es, ¿no? Es muy fácil racionalizarse, ¿no? Entonces, traten de ver ahorita la presencia del Espíritu Santo. Se lo digo en inglés, luego en español. If I am, thanks be to God. If I'm not, may God put me there. ¿Traduzco? Si estoy, gracias a Dios. Si no estoy, que Dios me lo ponga allá. ¿De dónde vino esto? No, una teóloga. De que no podría haber dado una respuesta teológica mejor en el mundo. Y los que estaban tratando de condenarlos se quedaron con la boca abierta. Una luz que llegó así. Pero igual la condenaron como bruja. Y cuando estaba quemándose, el hombre que estaba abajo dijo, nosotros hemos quemado una santa. Cuando estaba muriendo, ¿no? Pues yo sé que no es muy en la cultura mexicana, pero conoce a Juan de Arco, es grande.
Así pasó con Jesús Padre cuando le crucificaron, vieron todo lo sucedido
con
sus judíos, dijeron en verdad que era el Hijo de Dios.
Sí, exactamente, sí. La próxima vez que vaya a Filadelfia con Graciela, ¿no? En el centro de Filadelfia tiene una estatua dorada sobre caballo en medio de Filadelfia, en el estatua de Santa Juana de Arco. Que yo viví en Filadelfia por 5 años. Interesante, ¿no? Entonces, mi punto es confiar en el Espíritu Santo. Además, ser un buen misionero, buena catequista, trata de siempre tener tu conciencia en paz, la conciencia pura. Muy importante, Silvia. De tener conciencia en paz, una conciencia irreprochable, dice San Pablo. Bueno, viento en popa. Venga lo que venga. Si hay contradicciones, hay que dar gracias a Dios. Si no hay contradicciones, gracias a Dios también, ¿no? Si usted lee la imitación de Cristo, hay 2 puntos esenciales. Humildad, pureza de intención y trabajar fuerte. Y dejar en manos de Dios los resultados. Es la imitación de Cristo de Kempis, ¿no? Humildad. No debemos ser engreídos, arrogantes, orgullosos. Y además, pureza de intención, yo lo hago por Dios. Y no ser flojo. Trabajar fuerte. Trabajar fuerte. Y dejar los resultados en manos de Dios. ¿Amén, Lupe?
Amén.
Sí.
Pureza de intención y buena voluntad significa lo mismo.
No. Pureza de intención es esto. ¿Usted conoce San Ignacio Loyola? ¿Un poco? ¿Los ejercicios nunca han hecho? ¿Una vez?
Sí.
1000 veces, ¿no? Silvia, ¿qué es esto? Usted es experto en latín. Ok. Es el lema de los jesuitas de San Ignacio. Ad maiorem Dei gloriam. Odd. See, this happened Latino. Ad maiorem Dei Gloria. Seria Latin por la mayor gloria de Dios. Esa podría ser la intención. Yo lo hago para dar gloria a Dios. Y para salvar las almas también.
Padre,
y para mi propia santificación. Esa sería podría ser la intención. Dar gloria a Dios, salvar las almas y perfeccionarme, santificarme mismo.
Padre, no puede, al menos a mí personalmente, le pido que por favor me pudiera dar un ejemplo.
¿Ejemplo de qué?
De una humildad, así como porque a veces.
Oh, sí.
Yo no sé, por ejemplo.
Ok, le doy un ejemplo.
¿Cuál es la buena y cuál es la humildad que es?
I 1,000 veces cada día.
Mm-hmm.
Ok. Ejemplo, estás caminando por las calles. Ok, tocando timbres. Y la persona cierra la puerta de tu nariz. Gracias. Uh-huh. Sí, esa es una humillación. Otra es, estás manejando el carro, la persona te corta. Que Dios te bendiga. Otro, estás platicando, platicando con personas buenas. Y estás expresando, la persona te interrumpe. Te quedas con la palabra en la boca, ¿no? Gracias. Ese pasa, ¿no? Otro es, te preparas una clase de doctrina, lo que sea. Y bueno, al final, uno de los jóvenes o niños o mujeres dice, esa clase era muy aburrido. Me hizo dormir, ¿no? No tengo que tomar más pastillas para dormir, vas a venir a su clase, ¿no? Entonces, en ese caso, voy a decir al doctor, no voy a tomar más medicamentos porque tú me haces dormir, ¿no? ¿Okay? Es una humillación, ¿no? O tu esposo te dice algo que te molesta. ¿Nunca pasó? No, yo pienso que si uno va rebobinando la película, hay humillaciones cada día. Pero normalmente nos enojamos por dentro. Sí, nos enojamos. Si uno puede aceptarlo, dárselo a María por la salvación de las almas, estamos santificando a nosotros mismos. Y además a las almas. No hay... el libro La Imitación de Cristo es muy bueno. No sé si alguien había leído, ¿no? Muy bueno, ¿no? Y constantemente está... apuntándonos a Jesús como nuestro modelo, de trabajar fuerte, de no aceptar, no esperar gloria en este mundo, sino en el mundo que viene. Ok, sigamos con el Papa. Sí. Es verdad que esta confianza en lo invisible puede producirnos cierto vértigo. Es como sumergirse en un mar donde no sabemos qué vamos a encontrar. Eso significa en trabajar con almas siempre sorpresas. Siempre sorpresas, ¿no? Ejemplo, el día sábado fue con Teresa a visitar enfermos, ¿no? En la calle Arlene, ¿no? Voy a y resulta que la persona que estaba enferma no estaba en la casa. Pero había dos enfermos más, ¿no? Entonces fue una sorpresa. Entonces yo terminé confesando a dos personas, dando los santos a dos personas que yo no esperaba, ¿no? Y luego le digo a la puerta y dice, padre, mi papá no está aquí, puede ir al hospital. Híjole, ya tengo una boda, 4 horas de confesión, voy a buscar el tiempo, ¿no? No voy a comer lunch esta vez, ¿no? Voy a comer doble, un pollo loco abundante a las 9 de la noche, ¿no? Comer o no comer no importa. Para mí no es tan importante la comida, vale más las almas, ¿no? Entonces llega al hospital, casi, dos personas más que casi me tumbaron, ¿no? Termino visitando 3 personas allá, y 2 personas no esperadas, ¿no? Y una persona me dijo, a mi tía no se confesó padre por 50 años, ¿no? Pero yo pienso que si uno trabaja con Dios, hay siempre muchas sorpresas. A veces sorpresas muy buenas, ¿no? Hay contradicción. Yo salí del hospital con mucha consolación. Y pensaba, bueno, hay escándalos en la iglesia, pero ¿cómo la gente depende del sacerdote, no? ¿Cómo depende del sacerdote, no? ¿Cómo depende, no? Si no, esas 3 personas enfermas no van a recibir los sacramentos. ¿No? Tal vez viven en pecado. Tal vez pierden sus almas, ¿no? Y no es que cada visita fue 10 minutos, ¿no? No es muy largo, ¿no? Confesar los santos óleos, la comunión, rezar una parte de la coronilla, otro cuarto. Dado que mi trabajo básicamente es mucha enseñanza, pero trabajar con los enfermos en los hospitales es un campo rico. Voy a presentar mi programa tal vez la semana que viene con ustedes, ¿no? Pero es un campo muy rico en trabajar con los enfermos y los ancianos, ¿no? ¿Sabe cuando iba a la universidad? Fue poco después de la legalización de Roe vs. Wade, porque estuve en la universidad en el año 74. Roe vs. Wade fue en el año 73. Entonces iba a la Universidad Católica y me escogieron a mí presidente de un grupo pro vida. Pero el grupo tenía 2 ramas. Uno fue de ir a las escuelas y dar pláticas, otro fue llamado Special Projects Committee. Donde nosotros íbamos a lugares donde había enfermos o presos. Yo llevaba un equipo y entre el equipo había la guitarra para cantar, básicamente nursing homes, ¿no? Asilos de los ancianos. Y fue un lugar sería la parte de los Beverly Hills de Filadelfia, ¿no? Cada ciudad americana tiene los ricos, ¿no? Donde había personas que eran tal vez millonarias o mujer de 90 años, de personas muy pudientes, ¿no? Pero lamentablemente muchos de ellos abandonados. Triste, ¿no? Yo iba allá, entramos, cantamos, visitamos, rezamos, y estaban tan contentos con una visita de una hora y media, esperándonos, ¿no? Toda la semana a veces esperan, hey, ¿cuándo va a venir ese equipo de Villanova con Padre Escobita? No era Padre Escobita todavía, ¿no? Era muy rico, ¿no? Era muy rico, ¿no? Pero lo que le voy a presentar la semana que viene es cómo nosotros podemos ayudar a los ancianos, ¿no? Porque estoy pensando, tal vez la manera de salvar la iglesia si le da ese escándalo es una forma muy diferente. No con los fuertes, guapos, con cartera disparante de billetes con muchos números, ¿no? A lo mejor mediante los enfermos, los ancianos, los que sufren, los que están abandonados, tomar su dolor para purificar y santificar la iglesia. ¿Qué le parece? Yeah. Eso es lo que está pasando en mi cabeza durante esos escándalos, ¿no? Porque el exterior y el poder y los guapos, fuertes y ricos, los inteligentes, tal vez Dios no está fijando en eso, sino a la abuelita que tiene 90 años, que no puede casi levantar la mano, pero tiene el corazón amando muchísimo la Virgen de Guadalupe, ese es de donde viene la salvación. Y tenemos que enchufarnos en ese canal de gracia. ¿Qué le parece? Ya, no con los adolescentes, ¿no? Forget them, forget it. Las estrellas de Hollywood, mucho menos, ¿no? Pero los abandonados, los pobres, los enfermos, los que tienen los achaques de la edad, ¿no? Experimentamos nosotros ahorita también, ¿no? Un poco.
Salí y le dije a
la hija,
ay, mi comadre piensa que yo me voy a morir. ¿Cómo voy a ir a confesarme?
Sí. Pero la idea también es cuando mandaba al sacerdote a visitar, ella piensa que no vengo de San Pedro, sino yo vengo de Forest Lawn, ¿no? No, it's Forest Lawn, it's San Pedro Chanel, ¿no? ¿Sabes que yo digo es esto? I'm not the undertaker, I'm the upper taker. Amen. ¿No? No lleva abajo, lleva arriba, ¿no? Muy diferente, ¿no? Undertaker, Forest Lawn, upper taker. Sacerdote, ¿no? ¿Qué dice el Papa? Yo mismo lo experimenté tantas veces. Pero no hay mayor libertad que la de dejarse llevar por el Espíritu. Amén. Renunciar a calcularlo y controlarlo todo. Nosotros queremos controlar la situación, ¿eh? Fulton Sheen, ¿conoce a Fulton Sheen?
Usted nos
ha presentado. Si ustedes oyeron mi predica el día domingo, ¿no? Hablé de disfrute sin la mujer arrastrándose, ¿no?
Sí.
Ese cuento es muy bueno. Fulton Sheen ha dicho, los dos primeros principios en la vida espiritual son los siguientes. Existe un Dios y no eres tú, ¿ok? Existe un Dios, pero no eres tú. Dejar que Dios sea Dios, ¿no? Messiah complex, complejo de Mesías, ¿no? Hay un Salvador, es Jesús. Y no es Silvia ni Lupe Galván, ¿no? Ni Graciela, no, no. El Dios es Dios. Dice el Papa, y permitir que Él nos ilumine. Dame luz. Dame luz. Que Él nos ilumine. Nos guíe. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar, ¿no? Él me lleva por el camino. Aunque tenga que caminar por valle oscuro, no temeré, porque tú estás conmigo con tu vara y tu bastón. Unges mi cabeza con aceite, mi copa reposa, y creo que voy a vivir en la casa del Señor por larguísimos años. ¿Eh? El sacerdote conoce la Biblia también, ¿no? Católica conoce la Biblia también, ¿eh? Nos guíe, nos oriente, nos impulse hacia donde Él quiera. Donde no tú quieres, sino donde Él quiera. Ejemplo, ¿cuál fue el primer mártir? San Esteban, ¿no? En Hechos 7 y 8. San Pablo, Saulo de Tarso, está ahí. ¿Qué pasó después de esto? Después de esto, se fueron de Jerusalén para empezar a difundir la palabra de Dios fuera de Jerusalén. Entonces parece que lo mataron, la persona está mal, pero debido a la sangre de Esteban, se empieza a difundirse en todo el mundo. Entonces Dios permitió esto para sacar mucho bien. Dios permite mal para sacar mayor bien de mal. Dice el Papa. Él sabe bien lo que hace falta en cada época, en cada momento. Cada época. Ese sería un bloque de tiempo más grande, cada momento. Ese se llama ser misteriosamente fecundos. Yo planté, Apolo regó, pero es el Espíritu Santo que da el crecimiento. Tenemos que plantar, regar, pero dejar que el Espíritu Santo haga crecer. Y dado que hoy es la celebración de María Reina, me gustaría decirles un cuento que escuché de un sacerdote oblato que nunca me olvidé. Antes de ser padre como seminario, yo trabajaba con la hermana Madre Teresa en Roma, cerca de la estación Termini, donde había la estación de tren en Roma. Y yo con otra seminarista, nosotros íbamos a el día de domingo para visitar los homeless en una casa, gente sin techo, ¿no? Y una vez regresando con un amigo, ahorita sacerdote en Austria por muchos años, ¿no? Él introdujo el quinto mistério glorioso que é a coronação destina, não? A coronação de Maria, não? E digo isto. Quando Cristóbal Colón, que vino para descobrir as Américas, não? Quando ele vino, não vino aqui nadando. Ele foi a Santa Reina Isabela, de Espanha, pedindo la Nina, la Pinta, la Santa Maria. Três naves enormes. La Nina, la Pinta, la Santa Maria. E la Reina Celestial. E mi amigo dijo, si Cristóbal Colón podría ir a la Reina de España pedir tres naves grandes, la Reina del Cielo puede darnos mucho más. Amén. Se me quedo grabado, ya son 35 años que me acuerdo esto, ¿no? ¿Te gusta?
Sí,
buena reclase. ¿Sí? Tres naves grandes, María podría darnos mil veces más. Se le temos confiança. Padre Renzo, muitas vezes, quando reza isso, diz, rezamos para que dia, cada de vocês pode ser uma joia em la corona de Maria. Assim seja. Amém. Deus te salve, Maria. Bendita